Y 2 años después se están conociendo las comisiones millonarias que cobraron algunos empresarios que hicieron de intermediarios en los contratos de compra de material sanitario en lo más horroroso de la pandemia. Es el caso de Luis Medina con el Ayuntamiento de Madrid y nos vuelve a poner en el escenario que vivíamos en marzo, en abril, en mayo de ese 2020. Aquello era un auténtico mercado persa y cada 2 por 3 había pedidos de comunidades autónomas anulados, pedidos que hacía el gobierno y no llegaban. Ángel Correas, la verdad es que fue un desastre, un desbarajuste, y ahora estamos conociendo algunos datos.
Sí, fue una situación sin control, podríamos decir, ¿no? Mira, John, hemos tirado de hemeroteca. 25 de marzo de 2020. En estos mismos micrófonos, Carlos Herrera entrevistaba a Ángel Díaz, que era un empresario español en China, que trataba que las mascarillas demandadas por los sanitarios llegaran a España en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, cuanto antes. Y esto es lo que había entonces.
Te encuentras de todo, claro. Por eso necesitas gente aquí, en las fábricas, para que te revisen, te aseguren con proveedores de confianza que hayas visitado, con esos vídeos como que comentabas, que en el que pones un cartel, la fecha, bueno, una serie de mecanismos para evitar que esos persas se cuelen entre el resto de chinos. Pero hay mucho chino muy serio, simplemente que hay otros países con el dinero por adelantado antes que nosotros en la lista, vamos.
Ese era el escenario que describía este empresario entonces, un mercado persa, como decías, diferentes comunidades autónomas y algunas empresas que eran proveedoras oficiales de las autonomías y del gobierno intentaban traer esas mascarillas y el problema estaba en que de China no salían grandes partidas. La dificultad no radicaba tanto en conseguir esas mascarillas, sino en que se respetasen las reservas, se respetasen los contratos y finalmente llegaran.
Se tiene que pagar por adelantado y está todo el mundo buscando este producto. Ahora mismo es como si fuese el cobre o el oro. Es un mercado de stock y tienes que pagar por adelantado.
Por adelantado y a precio de lujo. Bueno, sí, pero sí. Hay más, si recuerdas aquellas semanas, las partidas no llegaban a nuestro país e incluso algunas, si lo hicieron, vinieron defectuosas.
Sí, mira, de ellas hablaba, por ejemplo, el 23 de abril de 2020, hace 2 años prácticamente, en el Congreso de los Diputados, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.
A pesar de que la incidencia se detectó en un solo lote, pedimos que se retiraran todas las mascarillas que iban contenidas en un envase verde. Quiero señalar que otros lotes que fueron analizados sí cumplían con todas las especificaciones. Por tanto, actuamos en todo momento priorizando, como siempre hacemos, la seguridad de nuestros profesionales sanitarios y ofreciendo toda la información con máxima transparencia a las comunidades autónomas.
Claro, ¿cómo era ese mercado persa que se vivió en China en la primera ola de la pandemia? Bueno, pues Carlos Ortega es gerente de Valentía Medical, empresa de distribución de material sanitario que está en Torrent, en Valencia. Fue una de las personas que intentó traer mascarillas a España desde China en aquellas semanas. Carlos, ¿qué os encontrasteis cuando empezasteis a sondear ese mercado? Porque además el mercado chino no es nada fácil.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, en fin, nosotros conocemos el mercado chino porque también otra de nuestras empresas nos dedicamos a la importación y, bueno, fabricación de maquinaria textil y teníamos numerosos contactos allí. Lo que ocurría era lo que hemos estado escuchando antes de este colega que hablaba hace tiempo, ¿no? De la situación que se vivió en ese momento. Aquello era increíble. O sea, era contactos aquí, miles de llamadas, gente buscando mascarillas, empresas, ayuntamientos. Todo el mundo quería traer mascarillas por la necesidad obvia que necesitábamos aquí. Y aquello era, pues eso, pues ese mercado persa, bueno, no lo podéis ni imaginar. O sea, tú intentabas cerrar un pedido a un precio y al día siguiente te decían, no, mira, el precio ha subido 10 céntimos. O bien a puertas de hacerles la transferencia, porque era todo dinero por adelantado, ya te decían que no te iban a poder servir porque, bueno, habían colapsado desde no sé dónde, habían colapsado la fábrica y habían pedido 50 millones de mascarillas. O sea, era el día a día era este. Entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, decidimos traer una máquina y ponernos a fabricar aquí, lo que luego otros colegas hicieron también y se pudo, digamos, salvar esta incontingencia, ¿no?
Carlos, con todo lo que nos estás contando, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Tirando un poquito de hemeroteca, esa, bueno, incertidumbre en los precios, esa inseguridad jurídica, comercial, mercantil, en todos los sentidos. ¿A ti te extraña ahora, 2 años después, pues esas cifras que están saliendo a la luz sobre la cantidad que se llegaron a pagar por ese material o, por ejemplo, lo que cobraban los comisionistas?
En absoluto, no me extraña nada. De todas formas, bueno, cada uno es muy muy libre de comprar y vender y ganar su margen de beneficio siempre y cuando no haya nadie de por medio que esa comisión que se lleve sea ilícita, ¿no? Pero en este momento eran los precios, era hoy una mascarilla costaba un euro una mascarilla o 70 céntimos, pero es que días después costaba 1,20, ¿no? O sea, es decir, entonces eso era así. El problema no era el precio, el problema era tener el material, ese era el problema. O sea, no había, incluso en China, yo conozco fábricas que pues, fabrican millones al día. Y ellos mismos se vieron desbordados, tuvieron que montar nuevas líneas de fabricación, porque ellos son los que, digamos, a nivel mundial, son los proveedores de materia prima de este producto para fabricar mascarillas. Entonces, obviamente, no era una cuestión de precio, era una cuestión de conseguir material. Y aquí lo hemos visto no solo con las mascarillas, lo hemos visto con los EPIs. Los hospitales no tenían EPI, iban con batas de plástico, bolsas de basura. O sea, es que no habían, o sea, no había nada, no había material. Entonces, el que primero conseguía, pues lo conseguía al precio que fuera, y si aquí cualquier ayuntamiento, cualquier institución necesitaba mascarillas y encontraba a alguien avispado, no fue nuestro caso, lamentablemente, pero alguien avispado que conseguía ese material al precio que fuera, lo pagaban. Claro. ¿A cómo lo compraban? Eso ya, pero yo ya te puedo decir que si se investiga un poco, los precios que se manejaban entonces, igual a una mascarilla en el precio en el mercado chino te está costando, no sé, 3 céntimos. En aquel una entonces barbaridad. Estaba costando 90 céntimos. Claro. Es decir, no era un problema de precio, era una inflación de producto.
Carlos, 2 años después, viendo ya todo en la distancia, ¿qué se hizo mal y qué se pudo hacer mejor? Porque se habló en aquel momento, tendría que fabricarse aquí, tendría que hacer no sé cuál. ¿Todo eso se ha quedado en agua de borrajas?
No, obviamente aquí en su día siempre, los hospitales siempre han necesitado mascarillas, lógicamente, el sector sanitario, y aquí había pues algún fabricante que tenía una maquinita, pero claro, para ellos les era mucho más práctico el importarlas desde China, ¿no? Tenían buen precio, buen servicio, el coste del transporte era económico, relativamente. Antes un contenedor, antes de la pandemia, costaba un contenedor de 40 pies, costaba $2,500 traerlo a Valencia. No sé, desde cualquier punto de China. Ahora cuesta 14.000. O sea, solamente esa diferencia ya te posiciona. Entonces, fueron momentos, no solamente aquí en España, fue en todo el mundo, fueron momentos de una necesidad perentoria, no es que se hiciera algo bien o algo mal. Lo que se hizo en ese momento, que mucha gente lo que decidió fue pues eso, pues traer máquinas y ponerse a fabricar aquí, para poder satisfacer las necesidades del mercado, sobre todo local, incluso parte del mercado europeo, ¿me comprendes? Pero bueno, en aquel momento no solamente nos pasó a nosotros, todos los países iban buscando ese tipo de material. ¿Que se podían haber hecho mejor las cosas? Nunca se sabe, pero yo te digo que era un momento muy complicado. A todos nos pilló muy desprevenidos esta maldita pandemia y nos tocó vivir aquello.
Pues Carlos Ortega, gerente de Valentía Médica, la empresa, como digo, de distribución de material sanitario de Torrent, Valencia, que sabe lo que supuso aquellos tiempos porque estuvo en primera línea. Carlos, gracias y un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, hubo gente que actuó de buena fe con el objetivo de ayudar a conseguir ese material en un momento tan excepcional, pero también hubo, Ángel, otras personas que se han aprovechado de la situación, como otras veces de otras situaciones, para sacar beneficio propio y además mucho beneficio.
Sí, y en eso está ahora la justicia. Están apareciendo muchas investigaciones y denuncias por la realización de contratos que podrían ser irregulares, ya veremos. El tema se ha convertido en una cuestión política directamente y las administraciones se culpan entre ellas por los contratos realizados en aquellos meses.
No eran contratos comunes, porque todos se realizaron por medio de la tramitación de urgencia que contempla la Ley de Contratos del Sector Público. Pilar Ben-Susan es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y decía esto.
Son contratos excepcionales, previstos exclusivamente para situaciones extraordinarias. Están, por tanto, previstos en la ley para acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. La pandemia del COVID sería un supuesto incluido a efectos de poder acudir a la contratación de emergencia.
Es decir, que son contratos previstos. Esta forma de contratar permite adjudicar contratos de una forma rápida, ¿no? Es la adjudicación directa de un contrato con una empresa sin concurso, y esta es la clave, sin concurso público previo.
se diferencian de la contratación normal y habitual de las administraciones públicas en los supuestos excepcionales en los que se aplica y en su procedimiento de tramitación y adjudicación, mucho más ágil, pero hay que tramitar un expediente de contratación.
Bueno, en estos meses, en estas semanas, la figura que está causando una mayor polémica es la del comisionista, ese intermediario. ¿Es legal su figura? ¿En qué supuestos puede incurrir en una responsabilidad? ¿Recibir una comisión, en definitiva, en este tipo de situaciones es ilegal?
Que las empresas privadas que contratan en supuestos de emergencia quieran pagar comisiones a personas particulares es legal, no la administración. La responsabilidad en la que puede incurrir la administración pública estaría supeditada a la comisión de irregularidades administrativas en la contratación o penales, mediando los delitos de prevaricación, cohecho o malversación de fondos públicos.
Claro, lo que está claro es que el tema, más allá de los jueces y los tribunales, ha cogido unas connotaciones también políticas serias. Cada vez hay más investigaciones y denuncias. Por un lado está el tema de las comisiones del contrato de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la comunidad. La primera en abrir diligencias fue la Fiscalía Anticorrupción. A finales de febrero inició la investigación a raíz de tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, y pretendía determinar si hubo una intervención de Ayuso para favorecer la empresa adjudicataria y, por tanto, delitos de tráfico de influencias o negociaciones prohibidas.
Bueno, eso es una investigación en marcha. Con la investigación ya encaminada, la Fiscalía Europea reclamó hacerse con esa diligencia, ya que consideró que el posible delito que se discutía podría ser una posible malversación de fondos de la Unión Europea. Ahora mismo, en este caso, encontramos una anomalía, ya que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Europea están llevando a cabo las investigaciones de forma paralela, y debería ser una u otra, ¿no?
Efectivamente, pero es que luego además hay otro caso, ahora muy conocido, el sí. De la Fiscalía ya se ha creído, que acusa a dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, de supuestamente llevarse cerca de 6 millones de euros en comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
Sí, mira, 6 millones de comisiones por intermediar entre empresa y administración. Una intermediación que en el caso de Luis Medina consistió en enviar dos correos electrónicos y, por si fuera poco, el material que trajeron pues no era de muy buena calidad. Y mira por dónde hay una última hora. El juez cuenta esta última hora, no puede embargar las cuentas de Luis Medina al tener menos de 250 euros en esas cuentas bancarias. Bueno, pues fíjate la última hora que llama poderosísimamente la atención, pero era algo esperado.